Ahora son las 7 de la mañana, 6 minutos, y estamos con el tema que les habíamos anunciado muy temprano esta mañana, porque se presenta hoy ante la opinión pública el tercer informe. Ya son tres, pero van a ser cada cuánto, León Valencia, director de Paz y Reconciliación.
Darío, va cada tres meses, vamos a hacer un informe público, y también la gente en unos dos meses ya podrá entrar a una plataforma digital donde podrá ver en el día a día cómo se va implementando el acuerdo de paz, cómo está el posconflicto en Colombia, en un esfuerzo que hacemos tecnológico para que la gente tenga acceso directo a esto.
Nos están acompañando aquí Juan Lozano, el director del canal Red Más, columnista del Tiempo, es candidato a la alcaldía de Bogotá, prestigioso dirigente social y académico en Colombia, y quien seguramente nos va a acompañar muchas otras sesiones.
Darío, buenos días.
Mañana feliz, le tengo una invitación.
Feliz de estar aquí.
Tarde.
Bueno, maravilloso. Tarde,
para
maravilloso.
Que mañana también aquí, que es una bomba.
Muchas gracias, Darío. Muy contento de estar aquí.
Lo mismo, señor. Nos sentimos muy orgullosos también de tenerlo entre nosotros.
Y yo de poder estar aquí con ustedes.
Bueno, y está Ariel Ávila, que es el subdirector de la misma fundación. ¿Cuántas fundaciones, Ariel, trabajan realmente en la financiación y en la ejecución de estos informes trimestrales que anticipamos hoy en Caracol?
Darío, nos lo financia el Reino de Noruega, la embajada del gobierno español, y lo financia la Fundación Ford de Soros. Ellos han puesto los recursos económicos más la red Pro de Paz para desplegar toda la gente durante este año en la que terminó este libro.
No se trata, Juan, evidentemente, de opiniones aisladas, porque transcurrido un año de la firma de los acuerdos del Teatro Colón, pues cada uno puede tener su percepción y su opinión personal acerca de si este primer año ha servido para cumplir lo que se pactó. ¿Qué sigue de aquí en adelante? Porque es que el posconflicto es largo y doloroso.
La verdad, Darío, es que es un trabajo muy riguroso que han hecho, no simplemente con fuentes secundarias, sino con trabajo de campo, con recorrido por todo el país, y creo que para los oyentes de Caracol, para nuestros televidentes, es el verdadero insumo. Es que están en las regiones, es que están con los protagonistas, y es que tienen la información completa sobre lo que ha ocurrido este año, que se refleja además en una conclusión poderosísima que está en el título del informe. Terminó la guerra, el posconflicto está en riesgo.
Nuestros oyentes y televidentes de Red Más también están invitados a que nos sigan a través de Facebook Live de Caracol y en todas nuestras redes sociales. Entremos al grano. A ver, ¿cuál fue la metodología y cuáles son las conclusiones más importantes, León, de estos últimos tres meses? ¿En qué avances, en qué retrocesos y en qué estamos con respecto al informe anterior?
Pues nosotros hicimos un estudio previo durante varios años sobre los municipios del posconflicto, y registramos 281 municipios donde estaba el conflicto durante los últimos 30 años, presencia de las FARC 242, presencia del ELN 99, y sumando y cruzando las dos cifras da 281 municipios. Nosotros dividimos esos municipios en 17 zonas y colocamos dos investigadores por zona, de manera que en el terreno hay 34 investigadores, y en Bogotá 13, un equipo de 13 haciéndole seguimiento permanente al posconflicto. Nuestro trabajo principal es en terreno, consultando autoridades locales, líderes sociales, comunidades, viendo lo que acontece en esos territorios, estableciendo contacto también con las personas que se han reincorporado a la vida civil de las FARC y los que están en proceso de negociación con el gobierno del ELN, y también con las autoridades nacionales. Hemos hecho visita a terreno con el comandante del ejército y de las fuerzas militares para ver lo que está haciendo las fuerzas militares. Consultamos al gobierno nacional. Ayer presentamos este informe en una reunión privada con comunidad internacional, con las FARC y con el gobierno nacional, para presentarle las conclusiones. Siempre lo hacemos varias semanas antes, presentarle el informe. Esta vez las ocupaciones del gobierno no permitieron, en la comunidad no permitieron presentarlo con mucha anticipación, y tuvimos que hacerlo ayer, ya cuando ya estaba el informe. De manera que es un trabajo en terreno, es un trabajo consultado con todas las fuentes, y es un trabajo minucioso para dar una visión independiente, lo más objetiva posible, si eso cabe, de lo que está ocurriendo en La Paz. Y lo que dice Juan Lozano es muy certero. Digamos, la conclusión es: aquí ya no tenemos guerra entendida como el enfrentamiento entre una fuerza organizada nacional que enfrenta al Estado y que lesiona también a la sociedad y a las comunidades. Esa guerra terminó, pero la violencia no ha terminado, porque las manifestaciones de violencia son muchas, muchas diferentes a la guerra o como residuos de la guerra. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos diciendo, este conflicto va a ser violento, va a ser tan violento como fue el centroamericano, o es posible, por la acción del Estado, de la sociedad, minimizar la violencia y reducirla a sus mínimas expresiones para que tengamos un posconflicto exitoso, un posconflicto de alta calidad. La segunda pregunta que hay frente al posconflicto es, ¿va a haber cambios importantes en esos territorios? Nosotros vamos a monitorear eso. Nosotros tenemos en este momento una cosa muy en detalle de qué vivían esos territorios en medio de la guerra, cuáles son los indicadores sociales, cuáles son las vías de comunicación de esos municipios, cuál es la presencia estatal de esos municipios, qué otras economías ilegales hay en esos municipios. Y vamos a ver en el monitoreo que vamos a hacer cuántos se reducen. No solo las manifestaciones de violencia, sino todas estas manifestaciones sociales y económicas, y cuánto cambian esos territorios en medio del posconflicto, o si no cambian, y si el posconflicto es un fracaso. Y vamos a ver también, a monitorear, estamos construyendo un índice de reconciliación para ver qué tanto avanza la reconciliación en Colombia, qué tanto disminuye la polarización en medio de este posconflicto. Esas son las tres preguntas para la calidad del posconflicto: cuánto se reducen los indicadores de violencia, cuánto se aumentan los cambios sociales y los cambios económicos en Colombia y los cambios políticos, y cuánto avanzamos en la reconciliación.
Y eso es lo que vamos a hacer. Contestemos esa, la primera pregunta, Ariel.
Bien, en temas de violencia social, conflicto, los datos son los siguientes. Entre 2012 y 2016, prácticamente todos los indicadores de violencia descienden. Ya en 2017 notamos preocupación. Solo doy estos dos ejemplos. Por ejemplo, los afectados por minas antipersonal. El año más dramático durante el conflicto fue 2006. Tuvimos 1.281 personas afectadas entre civiles y miembros de la fuerza pública. Este año van 15 personas y solo una persona muerto producto de estas minas. El descenso es impresionante. Segundo tema, desplazamiento.
No, pero perdón, yo sobre ese primer punto tendría, porque lo dice el informe, de que a pesar de que los hechos asociados a la violencia entre el 2012 y el 2017, pues demuestran que realmente en materia de homicidios la violencia ha disminuido notablemente, hay una percepción de que en este 2017 ha aumentado la violencia en ciertos sitios que antes estaban ocupados por las FARC.
Sí, el único indicador que aumenta de 2016 a 2017 es la violencia, y esto es lo complicado. De los 281 municipios que hablaba León, en 123 tenemos aumento de la violencia homicida en 2017 con respecto a 2016. Hay casos dramáticos. Policarpa, Nariño, pasó de 10 homicidios rurales a 25, un aumento pues del 150%. O Cartagena del Chairá, pasó de 2 a 10, un aumento del 800%.
¿Esa violencia corre por cuenta de quién?
Ya, ese grupo de los 123 municipios los dividimos en dos. Hay unos 76 que obedecen a una disputa por economías ilegales. Verbo y Gracia, Tumaco, dos estructuras criminales intentando disputarse el control de los cultivos y laboratorios. Y luego hay un grupo de 47 municipios que tienen una cosa que llamamos anarquía criminal, es decir, violencia entre vecinos, violencia en medio de...
No hay autoridad.
Hay una deficiente autoridad con inspecciones de policía, y policía rural no ha llegado allá. Pero entonces son dos fenómenos diferentes, porque la primera, política pública, son estructuras de choque, como los escuadrones de carabineros. El segundo es un tema de fortalecer inspectores de policía, o por las de presencia de policía rural, o por las de las personerías municipales. Entonces son dos grupos diferentes, pero en 123 tenemos aumentos de homicidios este año.
Darío, en el informe, yo le quisiera preguntar a Ariel, es muy interesante ver cómo hay unos fenómenos que tienen que ver con precariedad en temas de policía y de convivencia, pero hay otras zonas en las que lo que aparece es que la acción de la fuerza pública, digamos, del ejército de Colombia, no ha sido una acción eficaz.
Nosotros lo que encontramos, Juan, es que sobre todo para el tema de las disidencias, que ya entramos a hablar con eso, con el tema de las disidencias, en el caso de Guaviare y sur del Meta, estructuras reunían a las comunidades por 3 o 4 días, se pasaba la información a las fuerzas militares y no habían operativos en terreno. No entendemos aún por qué, sobre todo porque...
¿Ustedes hablaron con las fuerzas militares para ver por qué la falta de acción?
Sí, ellos lo que argumentan es que es un territorio muy grande y que en ese momento están haciendo la identificación de los mandos para lanzar los operativos. Y lo segundo que dicen es que tienen otros problemas de seguridad en otras zonas. Pero ahí hemos notado un bajo resultado. Mientras con el Clan del Golfo ha aumentado los resultados, con el ELN
aumentó,
con
las disidencias. De las disidencias. Yo creo que las disidencias son el punto clave del posconflicto en esas zonas. Si las dejan crecer y se las dejan consolidar, el posconflicto va a ser muy violento.
¿Cuántos son hoy, León?
Son más o menos 750, 800.
Pero usted, Ariel, en una entrevista reciente, hace quizás unas 2 o 3 semanas, nos decía que no pasaban de 400.
No, esto es el informe último final nos da que más o menos 700 a 800 personas.
O sea, están aumentando.
Están aumentando. Porque son un polo de atracción.
A un ritmo de casi 100%, imagínense.
Sí, es un polo de atracción muy grande para nuevos, gente que están reclutando nueva, pero para desertores de las zonas donde estuvieron las FARC.
¿Por qué se van a la disidencia? ¿Por plata? ¿Porque no creen en el proceso, en los acuerdos, en el gobierno?
Porque hay muchas limitaciones, muchos defectos, muchas cosas mal hechas en la reincorporación. Y entonces la gente está preocupada por su proceso de reincorporación y en particular está preocupada también por el tema jurídico. Todavía hay 1.160 personas presas de las FARC, están en las cárceles, no les han dado el beneficio de la amnistía.
Pero esa es la justicia, no sí, es el Ejecutivo.
Sí, pero ellos no entienden esas divisiones de arriba.
Que piensan, dicen, que eso es esto, una confabulación de poder.
Esto, y la captura de una persona en Tumaco,
alias Don T.
De alias Don T, que un pánico enorme, porque lo capturaron incluso con posibilidades de extradición. Es un miembro destacado de las FARC y dijo, bueno, esto va a ser así con todos, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Esa inseguridad jurídica también influye en que haya deserciones y que esta disidencia se convierta en un polo de atracción.
León.
Y no, uno no se explica. Si me preguntaran a mí, como comandante del ejército o como ministro de defensa, yo armaría una fuerza de tarea similar a la que persiguió la FARC en acciones para ponérsela a esa disidencia y reducirla de manera que podamos evitar ese riesgo enorme.
Esa, digamos, esa ausencia de acción oportuna, de reacción adecuada, esa ausencia de una fuerza de tarea especial, que en el pasado han surtido un efecto adecuado para contener estas manifestaciones.
Es que con eso fue que golpearon tanto a las FARC que la metieron a una mesa de negociaciones.
Claro.
La metieron a una mesa de negociaciones.
Y era esa la metodología. Pero tengo una pregunta que sigue inmediatamente a continuación y leo entre comillas. Ustedes hacen el reconocimiento sobre cómo han crecido las disidencias, cómo son cerca de 715 grupos de desertores, 43 municipios, y a continuación, pocas líneas después, dicen algo que yo creo que es muy importante, Darío, una pregunta que muchos colombianos nos hacemos. ¿Esas disidencias son orquestadas y toleradas por la cúpula de las FARC que se ha sometido? ¿Esas disidencias están patrocinadas por el secretariado? Y ustedes dicen, no hay pruebas que indiquen que estos grupos son el plan B o una retaguardia de las FARC. Eso me parece muy interesante en este punto del posconflicto.
Fuimos a investigar esa pregunta y esa acusación que se hace desde algunos sectores, que ese es un plan soterrado, un plan B de las FARC. Y no encontramos ninguna evidencia de que eso fuera así. No encontramos ninguna relación entre estas disidencias o desertores con la dirección de las FARC, del nuevo partido político de las FARC, que ya no es una dirección de la guerra, sino una dirección de la política. No encontramos ninguna relación con los mandos medios que están cumpliendo el proceso de paz.
Es que hay un dato que me acaba de llegar por una persona, me lo facilita, a quien yo le creo completamente, está muy bien informada en esa materia también, suponen quién es. Es que a Romaña lo están sacando de Tumaco en este momento, porque las FARC armadas que hay allí le dictaron pena de muerte si no se iba. Esto ocurrió anoche, me lo está contando una persona que tiene por qué saberlo.
En Tumaco, Darío, fíjate una cosa, allá hay un grupo que llaman Guerrillas Unidas del Pacífico, otro que llaman el Frente Oliver Sinisterra, y otro que llaman Gente del Orden, que los tres se componen con miembros de SFAR más gente nueva, y lo que lo hemos dicho, Darío, ahí hay una situación de amenaza terrible en la zona veredal o la antigua zona veredal.
Que lo amenacen sus viejos compañeros y le dicten pena de muerte olímpicamente.
Porque ahí hay un tema de disputa por economías ilegales, por eso yo lo que digo es, decir que esto es la retaguardia, no encontramos pruebas, es darles estatus político de beligerancia.
¿Pero quién financia estas disidencias?
Economías ilegales. Aquí no hay disidencia
coca,
ideológica.
Mejor dicho.
Coca y minería ilegal. Aquí no hay disidencia ideológica. Por eso el nombre no me gusta tanto. Aquí está detrás del negocio, detrás del narcotráfico, copando esas estructuras. Entonces, ahí lo que uno dice, tengan cuidado con asignarles estatus político de beligerancia a estas estructuras, porque eso ya se acabó.
Esos son, pudiera uno hacer la analogía, son las nuevas BACRIM. Ese es, digamos, la concreción del fantasma que se decía que iban a aparecer, que eran las FARC-CRIM.
Exacto. De hecho, las fuerzas militares lo llaman grupos crimen organizado residual de las FARC. O sea, ya son estructuras criminales que nacen, que por demás decir, son normales en posconflictos y más aún en posconflictos con economías ilegales.
Ariel, ya con el cuadro, con el nombre del libro, con el nombre del informe, 700 guerrilleros que están reincidiendo, más el informe de la ONU de 55% de los guerrilleros que se han ido de las zonas de reincorporación, el Estado está perdiendo esta oportunidad de, luego de haber sometido a las FARC a un proceso de paz, de hacer Estado, de hacer presencia y eliminar la posibilidad del narcotráfico en esas zonas del país.
Mira, Luis Carlos, yo creo que aquí pasaron dos cosas. Una ausencia de planeación muy grande. Mientras se negociaba en La Habana, nunca se planificó acá en Colombia, y esa ausencia de planificación se nota en lo tardado que ha sido comenzar el ritmo de varias implementaciones en el territorio. Por ejemplo, le doy un dato. Si bien la asignación básica a los guerrilleros les está llegando a 10.000 de los 12.000, solo hay 3 proyectos productivos aprobados hoy por la Agencia Nacional de Reincorporación. 3 proyectos productivos. A ese ritmo es muy difícil reincorporar a la gente de las FARC. Y lo segundo que ha sucedido, pues es un diálogo como de paredes, es decir, el gobierno creía en un modelo de reincorporación individual, urbano, guiado por el Estado, y lo que se planeó en La Habana fue rural y colectivo. Entonces, adaptar las nuevas metodologías ha sido difícil.
Darío, el estudio tiene un hallazgo que a mí me parece muy interesante para entender por qué los cultivos ilícitos se han multiplicado de esta manera. Hay la tendencia a decir una de las causas, a identificar una de las causas, y es que había un estímulo en la negociación para que sembraran más, porque quienes iban a sembrar
las iban a comprar,
correcto. Y eso ellos lo identifican como una de las causas, pero sería muy interesante que nos explicaran Ariel y León por las otras causas, porque esa es una determinante, pero hay otros factores que incidieron en que tengamos hoy esta condición de cultivos ilícitos multiplicados en tantas zonas del país.
Es que el factor económico es capital, es muy importante en este crecimiento de los cultivos, porque por un lado el dólar, se trepó el dólar, y eso aumenta el ingreso en pesos por la hoja de coca y por la pasta de coca y por la cocaína. En segundo lugar, los precios aumentaron, los precios de la coca misma, por nuevas demandas en Brasil, en Argentina, hacia el sur, porque estos países le están disputando incluso el primer lugar de consumo ya a Estados Unidos. De hecho, desplazaron a España como segundo principal consumidor de cocaína. De manera que también hay un cambio en la geografía del consumo y hay un alto crecimiento del consumo interno, para desgracia nuestra, en Colombia. Y hay otros factores. En Estados Unidos creció de 1.500.000 consumidores a 1.900.000 consumidores en los últimos 7 años. De manera que el crecimiento de los consumidores en Estados Unidos es enorme. Y claro, Algunos pequeños productores campesinos estimularon porque tendrían garantías en el proceso de paz con la sustitución voluntaria y los proyectos sociales, pero es que tampoco el grueso de la cocaína sale de los pequeños y medianos productores. El grueso de la cocaína está saliendo de producción industrial, de cultivos mucho más grandes, incluso cultivos que llegan hasta 100 hectáreas, en Tumaco los hay, y se ha concentrado la producción de la coca en 10 municipios. El 49% de la coca en Colombia se produce en 10 municipios, que es un nivel de concentración muy alta de ese negocio, que facilitaría incluso una acción del Estado mucho más contundente y unos planes locales en esos municipios y una focalización del esfuerzo del Estado allí en esos municipios. De verdad que hay causas muy diversas, las económicas son muy importantes, y entonces no es producto del acuerdo de paz. El acuerdo de paz produjo una cosa bondadosa, que es que despejó en muchos municipios, en este momento donde habían pequeños cultivos y las flores estaban ahí, se retiraron y esos cultivos se dieron, y entonces se disminuyó enormemente el número de municipios. Ariel, la cifra exacta.
Pasamos de 205 municipios con presencia de cultivos de coca a 183, es decir, es más cantidad de hectáreas de coca en el país, pero en menos municipios. Eso es un dato, y lo que dice León, en 10 municipios está el 50% de la coca. Ok, bueno, ahí hay que ir. Es decir, esto es un fenómeno concentrado y que ha tenido unas variables complicadas. Y por ejemplo, en algunas zonas, Juan, pasamos del precio de del gramo de la pasta base de coca de 1.500, 1.600 pesos, hoy está en 2.300.
Pero, Ariel, hay que ir ¿cómo? Es decir, ya han ido y lo que ha resultado eso es un enfrentamiento con muertos y todo como sucedió en Tumaco. Entonces, es un poco, ¿qué puede hacer en este momento la fuerza pública cuando los campesinos están siendo utilizados como una primera barrera para contener la acción del Estado?
Ahí lo que nosotros hemos propuesto, es decir, el gobierno tiene dos políticas, el Plan Nacional Integral de Sustitución y la erradicación forzosa liderada por las fuerzas militares. Hemos tenido dos dificultades. Uno, la coordinación entre ambas se hace en terreno. Nosotros hemos pedido una coordinación previa. Por el tema de sustitución de cultivos hay 80.000 hectáreas. Ok, aún quedan otras casi 80.000 para ir a buscar que no están dentro de este proceso de sustitución. Entonces hay que ir a buscar esas hectáreas. Entonces pedimos coordinación previa. Y lo segundo, Darcy, porque esto es un tema. Fíjate que estos 10 municipios que tienen el 49% de la coca ha sido así desde el año 98. Son los mismos municipios de siempre. Tumaco, siempre. O sea, eso no ha variado. Varía la cantidad, pero es el mismo municipio. Y en gran parte obedece a porque no se hace una intervención integral. Ahí lo que nosotros estamos pidiendo. Lo del PENIS, en las primeras de cambio, a mí me gusta lo que está pasando. Pero si no se hace una intervención integral...
Diga que es el PENIS para el público.
El PENIS es el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos.
Tiene un nombre difícil de vender raro, ¿no? En el exterior. PENIS.
El Plan Nacional de Sustitución de Cultivos.
Y en el interior.
Claro. Sí. Pero ¿cuál es el tema? Si no se hace una intervención integral, en 2 años otra vez vamos a tener coca. Digamos, ese es el gran problema que tenemos, que la resiembra es muy complicada. Entonces, esa es la coordinación integral que estamos pidiendo.
Y hay una cosa...
Perdón, León, sí. Tengo que hacer un corte porque hay que cumplirle a nuestros anunciantes. Vamos a hacer una pausa. Regresamos en un par de minuticos. Aquí está muy interesante. Estoy recibiendo muchísimos mensajes. Es un tema muy denso. Realmente, querido Juan, muy complejo. Es de carácter estructural y viene de años atrás. Es que estamos metidos en un embudo muy complicado.
Viene de años y nos estamos jugando el futuro de Colombia en este posconflicto.
Está en riesgo, como usted muy bien lo ha notado en el título de este tercer informe.
Darío, ¿sabe que como dicen en mi pueblo, se le están viendo las orejas al burro?